Imagínense esta escena. Son las 11 de la noche en Maracaibo. Suena el teléfono de una mujer de 73 años. Contesta. Y del otro lado está la voz de su nieto. Su voz, exactamente su voz, la que ella conoce desde que era un niño. Y esa voz está llorando. Y le dice que tuvo un accidente, que está en un problema serio, que necesita que le mande dinero ahora mismo, que no le cuente a nadie. Ella lo hace. Por supuesto que lo hace. Es su nieto, salvo que no lo es. Es un algoritmo que clonó esa voz con 10 segundos de un audio de WhatsApp. Y lo que me inquieta esta semana no es la estafa en sí. Las estafas existen desde que existe el lenguaje. Lo que me inquieta es que durante 3 años hemos hablado de alfabetización en inteligencia artificial, como si fuera un curso para volvernos más productivos, más empleables, más competitivos. Y casi nadie ha hablado de la alfabetización que le habría enseñado a esa mujer a colgar el teléfono. Están escuchando Tertulia, la conversación sobre la IA pausada. Esta semana nos sentamos alrededor de una distancia. La distancia entre la alfabetización que el mercado celebra, la del uso, la del prompting, la del certificado y la alfabetización que los ciudadanos más frágiles necesitan de verdad, que es la de la sospecha, la estafa del familiar en apuros, la clonación de voz, el deepfake que le habla a un abuelo o a un niño. Vamos a preguntarnos por qué el discurso de la región dedicó su mejor energía a preparar trabajadores para la IA y su peor atención a preparar ciudadanos contra ella. Y vamos a preguntarnos, ¿quién se beneficia de que esa distancia siga abierta? Déjenme presentar la mesa por lo que cada quien ha estado rumiando esta semana, más que por lo que dice su tarjeta de presentación. A mi derecha tengo a alguien que lleva días leyendo reportes de fraude por clonación de voz y saliendo de esa lectura con más preguntas que respuestas. Y me gusta esa honestidad. ¿Con qué llegaste hoy?
Llegué con una incomodidad, la verdad, porque yo soy de las que ha defendido la alfabetización en IA como emancipación, ¿no? Aprende a usar la herramienta y no te quedas afuera. Y esta semana, leyendo caso tras caso de estafa, me di cuenta de que estuve pensando en la persona equivocada todo el tiempo. Pensaba en la estudiante de 20 años que quiere aprender a hacer prompts. No pensaba en su abuela, y la abuela es la que está recibiendo la llamada.
A mi izquierda, alguien que entiende estas herramientas por dentro, a nivel del código, y que puede decirnos qué tan fácil o difícil es realmente fabricar una voz falsa hoy. Necesito que nos aterrices eso temprano.
Te lo aterrizo de una, es trivial, y quiero que esa palabra pese. Hace 3 años clonar una voz de manera convincente requería minutos de audio limpio, una tarjeta gráfica decente y algo de conocimiento técnico. Hoy necesitas 10 segundos de un audio de WhatsApp, una página web gratuita y cero conocimiento. Cero. El costo de producir el engaño colapsó. Y cuando el costo de atacar colapsa y el costo de defenderse se queda igual, la asimetría se vuelve brutal. Esa es la historia técnica de fondo y todo lo demás cuelga de ahí.
Frente a mí, una voz que siempre hace la misma pregunta y es una pregunta que este episodio necesita. ¿Quién paga el costo de esto?
Y la respuesta, aquí, no está distribuida al azar, que es lo que me interesa. El fraude no cae parejo. Cae con más fuerza exactamente donde hay menos alfabetización digital, menos redes de contención, menos posibilidad de recuperar lo que se perdió. La víctima ideal de un deepfake de voz no es un ingeniero de sistemas. Es una persona mayor que aprendió a usar el teléfono para una sola cosa: hablar con sus nietos. Aprendió el teléfono por amor. Y es exactamente por ese amor por donde entra el ataque. Eso no es un accidente del sistema. Es la geografía del sistema.
Y para traernos la memoria larga, para recordarnos que las alfabetizaciones siempre llegan tarde, tengo a alguien que piensa en décadas y que, se los advierto, va a citar a más de un libro.
Me declaro culpable de antemano, pero déjenme plantar algo desde el principio porque me parece la columna vertebral de la conversación. La historia de la alfabetización es siempre la historia de un poder que se democratiza tarde y a regañadientes. Leer y escribir dejaron de ser privilegio del clero recién cuando la imprenta volvió imposible el monopolio. La lectura crítica de los medios llegó décadas después de que la televisión ya había moldeado sensibilidades enteras. Y lo que estamos viendo ahora es lo mismo, pero acelerado de una manera obscena. La amenaza corre a la velocidad del modelo generativo y la defensa camina al paso del debate pedagógico. Entre esas dos velocidades, hay una señora con el teléfono en la mano y una transferencia pendiente.
Bien, pongamos el fenómeno sobre la mesa entonces con precisión. Porque hay un cúmulo de artículos esta semana. Phishing, clonación de voz, estafas con deepfake, el fraude del familiar en apuros, muchos apuntando a personas mayores y a niños. La columna de la perspectiva histórica de esta semana lo formula con una frase que se me quedó clavada. La alfabetización que el discurso celebra es la del uso. La que los ciudadanos vulnerables necesitan es la de la sospecha. ¿Estamos de acuerdo con ese diagnóstico? ¿O alguien quiere complicarlo de entrada?
Yo estoy de acuerdo, pero quiero complicarlo, porque me parece demasiado limpio dicho así. La sospecha no es gratis. Enseñarle a alguien a desconfiar de la voz de su propio nieto tiene un costo emocional que no estamos midiendo. Le estás pidiendo a una abuela que introduzca una duda permanente en el vínculo más tierno que tiene, que cada vez que suene el teléfono, una parte de ella diga, ¿y si no es él? ¿Eso protege? Sí, pero también envenena algo. Y no sé todavía cómo pensar ese costo. Lo dejo planteado.
Eso es real, pero yo lo reformularía. No le estás pidiendo que desconfíe del nieto, le estás pidiendo que desconfíe del canal, que es distinto. La defensa concreta que funciona no es duda de tu nieto. Es, si tu nieto te pide dinero con urgencia por un canal que evita el contacto directo, cuelga y llámalo tú al número que ya tienes guardado. Eso no envenena el vínculo, reubica la confianza. La confianza sigue en el nieto, la sospecha se pone en el medio, y creo que esa distinción es la mitad del trabajo pedagógico.
Pero fíjate lo que acabas de asumir, y lo digo con cariño. Asumiste que la persona tiene el número guardado, que sabe colgar y volver a llamar, que tiene la calma para hacerlo en un momento de pánico fabricado. El ataque está diseñado precisamente para colapsar esa capacidad. El sollozo, la urgencia, el no le cuentes a nadie, eso no es decoración, es ingeniería. Todo es está calibrado para desactivar exactamente el razonamiento que tú describes. Entonces la pregunta no es solo qué le enseñamos, sino contra qué arquitectura de manipulación estamos enseñando. Y esa arquitectura es profesional. Hay un autor que anticipó esto con una precisión que da escalofríos. García Canclini, en un libro de hace unos años sobre los ciudadanos reemplazados por algoritmos, hacía una pregunta casi de pasada. Decía, más o menos, ¿no nos habían dicho ya que la inteligencia artificial tendría competencia en la zona de los sentimientos, que los bots iban a pulsar cada vez más nuestros botones emocionales para vendernos autos o vendernos políticos? Y uno lee eso hoy y solo tiene que cambiar autos o políticos por una transferencia urgente, y tienes la anatomía exacta de la estafa del familiar en apuros. La máquina no hackea un sistema, hackea el amor de una madre.
Esa frase, hackea el amor, no el sistema, quiero que la sostengamos, porque redefine todo. Si el objetivo del ataque es un vínculo afectivo y no una vulnerabilidad técnica, entonces ninguna cantidad de alfabetización técnica protege. ¿Es eso lo que estamos diciendo?
En parte. Y me cuesta admitirlo porque yo vengo del lado técnico. Yo puedo enseñarle a alguien exactamente cómo funciona un modelo de síntesis de voz, cómo se entrena, qué hace la red neuronal, y esa persona puede entender todo eso perfectamente y aún así caer en la estafa. Porque en el momento de la llamada no está corriendo un análisis técnico, está sintiendo pánico. El conocimiento técnico y la defensa emocional viven en partes distintas de la persona, y nosotros hemos financiado la primera e ignorado la segunda.
Y ahí es donde yo creo que la palabra alfabetización empieza a fallarnos, honestamente, porque alfabetización suena a contenido, a currículo, a algo que se transmite. Y lo que estamos describiendo es más bien una disposición, un hábito del cuerpo casi, colgar el teléfono cuando algo aprieta demasiado rápido. Eso no se enseña como se enseña una fórmula. Se cultiva, se practica, se hereda en la mesa familiar. Y eso me hace dudar de que los cursos, cualquier curso, sean el vehículo correcto.
Lo cual nos lleva a una pregunta incómoda que quiero poner sobre la mesa ya para que respire todo el episodio. ¿Quién tiene el incentivo de cultivar esa disposición? Porque alfabetizar a un estudiante para el mercado laboral es rentable. Hay cursos, certificados, mercados, fotos institucionales, reportes de responsabilidad corporativa. Blindar a una abuela contra una voz clonada no vende nada. No tiene certificado, no aparece en ningún reporte. La alfabetización que el mercado premió es la que produce trabajadores. La que estos ciudadanos necesitan es la que produce escépticos. Y el escepticismo no cotiza en bolsa.
Esa es la tesis central de la columna de esta semana, y me parece el mejor puente hacia el segundo acto. Porque para entender por qué estamos donde estamos, tenemos que mirar hacia atrás. ¿Qué ha venido diciendo la conversación regional sobre alfabetización en IA durante estos 3 años? ¿Y dónde exactamente se torció? Vamos a hacer esa arqueología. La columna rastrea un arco de 67 artículos a lo largo de 3 trimestres y describe un péndulo. Al principio, optimismo puro, aprende a usar la IA o quédate afuera. Después, una virada crítica, cuidado, la IA puede atrofiar tu pensamiento. Pero sostiene que ni el optimismo ni la crítica llegaron nunca al fraude concreto. Quiero que reconstruyamos ese arco y quiero desacuerdo genuino si lo hay. Empecemos por el principio. ¿Cómo sonaba la conversación hace 3 años?
Sonaba a puente. Esa era la metáfora dominante, la alfabetización como puente sobre la desigualdad. Había programas, fundaciones grandes, alianzas con las plataformas tecnológicas que presentaban la capacitación en IA como la manera de reducir la brecha de habilidades. Y había un discurso, incluso desde la banca de desarrollo, que celebraba la IA al servicio de la inclusión financiera, la capacidad de los algoritmos de incorporar a los históricamente excluidos del sistema bancario. Todo el vocabulario era de oportunidad. El verbo era usar, y su objeto era una herramienta. Alfabetizar significaba enseñar a usar. Y aquí quiero que nos detengamos en algo que la columna señala y que a mí me parece lo más importante del acto 1 de esta historia. Conviene notar quién estaba hablando. Buena parte de esa retórica del empoderamiento venía de los propios proveedores de la tecnología o de fundaciones asociadas a ellos. Y cuando el mismo actor que fabrica el modelo te ofrece el curso para entenderlo, la alfabetización deja de ser una defensa del ciudadano. Se convierte en una extensión del producto. Es marketing con otro nombre.
Estoy de acuerdo, pero quiero ser justo con esa fase, porque si no caemos en el cinismo fácil. Esa inclusión financiera de la que hablas no fue solo humo. Hubo gente que efectivamente entró al sistema bancario, gracias a modelos de scoring alternativo. Gente que un banco tradicional nunca habría atendido. Eso pasó. El problema no es que la promesa fuera enteramente falsa. El problema es que la misma infraestructura que te incluye es la que te expone. La huella de datos que te permite recibir un crédito es la misma que permite construir el perfil hiperpersonalizado con el que te estafan. No son 2 sistemas, es 1 solo, con 2 caras.
Espera, ahí quiero meterme, porque creo que recordamos ese arco distinto. Tú lo cuentas como si el optimismo hubiera sido genuino con letra pequeña. Yo lo recuerdo más torcido desde el origen. Yo no creo que hubo una fase de inclusión buena que después se corrompió. Creo que la inclusión y la extracción nacieron juntas, el mismo día, del mismo diseño. No es que la promesa se cumplió y trajo efectos secundarios. Es que la promesa siempre fue el anzuelo de la extracción. Y me parece importante no narrar esto como una caída desde un paraíso, porque no hubo paraíso.
No sé si estoy de acuerdo con eso. Creo que le atribuyes una intención de diseño a algo que muchas veces fue simplemente indiferencia. No creo que alguien se sentó a diseñar la inclusión financiera pensando esto va a servir para estafar abuelas. Creo que la diseñaron para ganar dinero incluyendo gente, y el hecho de que la misma infraestructura sirviera para el fraude fue una externalidad que no les importó lo suficiente para prevenirla, que es peor en cierto sentido, pero es distinto de tu versión conspirativa.
Ok, acepto que conspirativa es demasiado, pero la indiferencia al daño previsible, sostenida durante años, en algún punto deja de distinguirse de la intención. Si sabes que tu sistema va a producir víctimas y no cambias nada, porque cambiarlo cuesta dinero, ¿en qué se diferencia eso de haberlo querido? No lo tengo resuelto, pero no me convence que la indiferencia te absuelva.
Y me parece bien que no lo resuelvan, porque creo que ese desacuerdo va a seguir latiendo todo el episodio. Si el daño fue diseñado o meramente tolerado, dejémoslo abierto, sigamos con el arco. Vino una segunda fase, la crítica. ¿Qué cambió?
Cambió el péndulo. Para el segundo trimestre, el encuadre crítico ganó terreno hasta casi empatar con el celebratorio. Y apareció un concepto que resumía la nueva inquietud, el nuevo analfabetismo. La idea de que dejar que la inteligencia artificial piense por nosotros es una forma de analfabetizarnos de vuelta. Y había una frase que circuló mucho, que decía que la verdadera alfabetización del futuro no es técnica sino crítica. Saber cuándo confiar, cuándo cuestionar. ¿Cuándo rechazar a la inteligencia artificial? Lo cual, noten, invierte por completo la promesa inicial. De aprende a usar, pasamos a aprende a desconfiar.
Y esa mirada me parece genuinamente valiosa. No la quiero despreciar. Hubo docentes pidiendo una pedagogía crítica y actualizada. Hubo científicos, miles, sumando su alarma sobre lo que nos espera. La conversación maduró. Pero, y aquí está el hueco que la columna clava. Toda esa crítica mantuvo su domicilio en el aula. La desconfianza que se pedía cultivar era la del estudiante frente a una respuesta alucinada del chatbot. El peligro que se nombraba era cognitivo, abstracto, la atrofia del pensamiento propio, la delegación del juicio. Nadie estaba pensando en el jubilado que atiende una llamada envenenada. El problema seguía siendo el estudiante que copia una respuesta falsa, no el abuelo que pierde los ahorros de su vida.
Y esa fijación en el aula no es inocente. Insisto en eso. El aula es donde la alfabetización es rentable y visible. Cuando por fin apareció el ciudadano mayor en el radar de la conversación, hubo iniciativas, canales de aprendizaje para adultos mayores. ¿A qué se lo convocó? A comprender la digitalización como una dimensión transversal, no a defenderse de quienes usan esa digitalización como arma. Se lo invitó a entender, no a protegerse, que es exactamente el gesto equivocado. A un adulto mayor en riesgo de fraude, no le urge comprender la transformación digital como fenómeno sociológico. Le urge saber colgar el teléfono.
Hay un dato en la columna que a mí me sacudió y que quiero traer porque conecta las dos fijaciones. Un reporte sobre el riesgo invisible de la IA en las aulas dice que 91% de los estudiantes ya usa estas herramientas, mientras el uso masivo abre nuevas vulnerabilidades de seguridad. Y yo pienso, si el llamado nativo digital, la persona que supuestamente domina esto, ya está expuesto a 91% de penetración, ¿qué esperanza tiene quien nunca fue nativo de nada digital? La exposición del joven debería ser nuestra advertencia sobre la indefensión total del mayor, y en cambio la usamos como excusa para seguir invirtiendo en el joven.
Déjenme alejarme un momento, porque quiero traer algo que esta publicación misma ha dicho antes. Hemos escrito sobre alfabetización en IA varias veces, y el patrón de nuestras propias piezas, lo digo con autocrítica, fue insistir en que la alfabetización debe equilibrar preparación laboral con pensamiento crítico ético. Equilibrar, esa palabra, no es esa misma palabra, parte del problema que estamos describiendo hoy.
Es una observación filosa, y sí. Equilibrar asume que las dos cosas están en el mismo plano, que son dos platos de una balanza. Preparación laboral de un lado, pensamiento crítico del otro, encontremos el punto medio. Pero lo que la columna de esta semana argumenta, y creo que con razón, es que no están en el mismo plano. La preparación laboral sirve al sistema. La defensa contra el fraude sirve al ciudadano. Y a veces esos dos intereses no se equilibran, se oponen. Enseñarle a alguien a ser un trabajador dócil y productivo con la IA puede ser exactamente lo contrario de enseñarle a ser un ciudadano indócil que sospecha del poder que maneja esa IA.
Sí, y creo que ahí nuestra propia publicación se quedó corta. Honestamente, nosotros dijimos equilibrio muchas veces, y el equilibrio es cómodo porque no obliga a elegir, pero este tema obliga a elegir, porque los recursos son finitos. Cada peso que va a un curso de prompting para hacer trabajadores más competitivos es un peso que no va a una campaña que le enseñe a un pueblo entero a colgar el teléfono. No es un equilibrio, es una asignación. Y hasta ahora, la asignación fue casi toda hacia el lado que produce dinero.
Y hay una tradición que pensó esto con una hondura que nos falta. La idea de que hemos aceptado condiciones sin leerlas, no las condiciones de servicio, sino las condiciones de nuestra propia vida digital. Que hemos sido educados en una alfabetización adiestrada, incapaz de hacernos competentes en un contexto complejo, y que precisamente eso nos desprotege, nos vuelve vulnerables, fácilmente manipulables. Eso lo escribió un pensador de la región hace tiempo, y describe con exactitud la trampa. Nos dieron una alfabetización de operarios, no de ciudadanos. Sabemos apretar los botones. No sabemos quién diseñó los botones ni para qué.
Quiero matizar una cosa antes de que idealicemos demasiado al ciudadano crítico. Porque yo he visto gente muy crítica, muy escéptica, muy antisistema, caer en estafas igual. El escepticismo genérico no protege. Un señor que desconfía de todos los bancos, de todos los gobiernos, de todas las corporaciones, puede caer redondo en la voz clonada de su hija porque la desconfianza estructural y la defensa situacional son cosas distintas. Entonces, cuando decimos, produzcamos escépticos, tengo que preguntar, ¿escépticos de qué, exactamente? Porque el escepticismo mal calibrado es tan inútil como la credulidad.
Esa es una precisión importante. Escepticismo específico, no generalizado. Casi diría escepticismo entrenado en el punto exacto de vulnerabilidad.
Exacto. Y ese punto es identificable técnicamente. Casi todas estas estafas comparten tres marcadores, urgencia extrema, un canal que evita la verificación cara a cara y una petición de secreto. Urgencia, aislamiento, secreto. Si tú entrenas a una población a que esas tres cosas juntas enciendan una alarma, no una desconfianza general del mundo, sino esa alarma específica. Proteges muchísimo más que con cualquier charla filosófica sobre la naturaleza de la IA. Es concreto, es enseñable, y casi nadie lo está enseñando.
Lo cual me devuelve a la historia larga, porque hay un precedente que la columna menciona y que no quiero que pase de largo. UNESCO, en un material, sobre pensar críticamente y hacer clic sabiamente. Recuerda que el caso de Cambridge Analytica ya ilustró cómo la curación de contenidos impulsada por IA puede impactar los sistemas democráticos. Es decir, la manipulación algorítmica de masas ya ocurrió una vez, a plena luz del día, hace años, y la respuesta educativa llegó, como siempre, tarde. Lo que estamos viviendo ahora con el fraude individual es la versión doméstica, íntima, de algo que ya vimos a escala política. Y otra vez vamos a llegar tarde si no cambiamos el paso.
Aunque, y aquí sí, voy a contradecir un poco el pesimismo. No todo llegó tarde, ni todo fue captura corporativa. Hubo respuestas genuinas que la columna reconoce, y me parece justo nombrarlas. Hubo trabajo desde la decolonialidad pensando cómo la tecnología puede servir a los más frágiles en vez de depredarlos. Hubo gente pensando la IA como herramienta contra la pobreza y la exclusión. No todo el que habló de esto estaba vendiendo algo. Lo que pasa es que incluso esas respuestas nobles tendían a pensar la IA como un recurso a repartir, no como una amenaza de la cual defender. Ese es el punto ciego, y es un punto ciego generoso, no cínico, pero punto ciego al fin.
Estoy de acuerdo con esa distinción y me importa hacerla. Hay una diferencia entre el proveedor que vende la enfermedad y la cura y el activista de colonial que sinceramente quiere repartir la herramienta. No son lo mismo moralmente, pero comparten el punto ciego. Ambos piensan la IA como algo que se da. Uno para lucrar, otro para emancipar. Y ninguno de los dos piensa primero en la IA como algo de lo cual hay que blindarse. La lente de la protección, no del acceso, no del reparto, sino de la defensa, casi no aparece en todo el arco, y esa ausencia es el verdadero costo.
Entonces, donde el discurso y la realidad debieron encontrarse, en la protección concreta del más frágil, se perdieron en una conversación sobre productividad y, en el mejor de los casos, sobre reparto. Ese es el desencuentro, y me parece el momento perfecto para pasar al acto donde alguien planta lo que cree que esto realmente es, y los demás empujan. Quiero abrir este acto invitando a alguien a plantar una posición fuerte, sin ablandarla. ¿Qué es, en el fondo, este fenómeno que estamos llamando alfabetización contra el fraude? Que alguien se moje.
Me mojo. Lo que esto es, en el fondo, es un traspaso de responsabilidad. Estamos ante una industria que construyó máquinas capaces de clonar cualquier voz humana con 10 segundos de audio. Las liberó al mundo sin control significativo. Y ahora la respuesta que se ofrece es educar a las víctimas. Enseñarle a la abuela a colgar el teléfono. Y yo entiendo por qué la columna termina en enséñele a su abuela a colgar. Es conmovedor, es práctico, salva vidas concretas. Pero como diagnóstico estructural es una rendición. Es como responder a una epidemia de agua contaminada enseñándole a la gente a hervir el agua, en vez de arreglar las tuberías. Salva a quien aprende a hervir y absuelve por completo a quien contaminó el agua.
Estoy de acuerdo con la crítica, pero no con la conclusión, y déjame explicar por qué. Sí, es un traspaso de responsabilidad. Sí, la industria debería cargar con muchísimo más. Verificación de origen en los audios sintéticos, marcas de agua obligatorias, responsabilidad legal de las plataformas que alojan las herramientas de clonación. Todo eso debería existir y casi nada existe. Pero la analogía del agua falla en un punto. El agua contaminada la puedes limpiar en la fuente. La capacidad de clonar voz ya está distribuida. Está en software libre, en modelos que cualquiera puede descargar y correr en su propia máquina sin conexión a ninguna empresa. No hay una tubería central que cerrar. El genio salió. Entonces, aunque me duela, la educación de la víctima no es una alternativa a la regulación. Es lo único que funciona en el intervalo, que puede ser eterno.
Pero fíjate cómo esa frase, el genio salió, no hay tubería que cerrar, es exactamente el argumento que la industria quiere que repitamos, porque nos desmoviliza. Si aceptamos que es imparable, dejamos de exigir, y no es imparable. Se pueden regular los mercados de distribución. Se puede responsabilizar a las tiendas de aplicaciones. Se puede obligar a las telefónicas a marcar llamadas sospechosas. Hay palancas. Que la tecnología base esté distribuida no significa que su uso masivo, comercial, escalado, no se pueda encarecer y perseguir. El genio salió es una frase que suena técnica, pero funciona como anestesia política.
Ok, déjame reconsiderar eso en tiempo real, porque creo que tienes razón en algo y me hiciste ver mi propio sesgo. Yo dije, el genio salió como una descripción técnica neutral, pero acabas de mostrarme que no es neutral. Es una descripción que tiene consecuencias políticas y la consecuencia es la desmovilización. Puedo sostener las dos cosas a la vez. La tecnología base está distribuida y es cierto. Y también es cierto que hay muchísimas palancas de regulación río abajo que no estamos usando, y que decir es imparable es una manera de excusarnos de no usarlas. Retiro la implicación de que la educación es lo único que funciona. Es una de las cosas que funciona en un conjunto donde la regulación debería ser mucho más grande de lo que es.
Ese ajuste me parece valioso y quiero marcarlo, porque es raro escuchar a alguien mover su posición a mitad de frase. Pero déjenme empujar desde otro lado. ¿No hay algo condescendiente en toda esta conversación? Estamos hablando de la abuela vulnerable, como si las personas mayores fueran objetos pasivos a ser protegidos. Los estamos infantilizando.
Gracias por decirlo porque me está incomodando desde hace rato y no encontraba cómo formularlo. Sí, hemos dicho la abuela como 10 veces y siempre en posición de víctima. Y las personas mayores no son idiotas, muchas son extraordinariamente astutas. Sobrevivieron dictaduras, crisis, hiperinflaciones, estafas de todo tipo mucho antes de que existiera la IA. Mi abuela detectaba a un vendedor mentiroso a kilómetros. Lo que le falta no es astucia. Es información específica sobre una capacidad nueva que una voz se puede fabricar. Una vez que sabe eso, su astucia de toda la vida hace el resto. Entonces quizás el problema no es que sean vulnerables por ser viejos. Es que tienen un modelo mental del mundo donde la voz de un ser querido es prueba de identidad. Y ese modelo era correcto durante toda la historia de la humanidad, hasta hace como 2 años.
Eso es preciso y hermoso, y me hace querer retractarme de algo que dije en el primer acto. Yo hablé de los cuerpos más frágiles con cierta solemnidad, y ahora me doy cuenta de que esa solemnidad también condesciende. La voz como prueba de identidad no es una fragilidad de los viejos, es un supuesto civilizatorio de la especie entera. Durante cientos de miles de años, si escuchabas la voz de tu hijo, era tu hijo. No había otra posibilidad física. La IA rompió un contrato antropológico que ninguna generación había tenido que cuestionar. Entonces, la persona mayor no es defectuosa. Es fiel a una regla que fue verdadera durante toda la historia humana y dejó de serlo anteayer.
Esa reformulación cambia el problema pedagógico por completo, ¿no? Ya no es protejamos a los débiles. Es actualicemos un supuesto que todos compartimos.
Sí, pero cuidado, porque no quiero que la elegancia de la idea nos haga perder la distribución. Es cierto que el supuesto es civilizatorio y compartido por todos, pero las consecuencias de romperlo no se distribuyen igual. Cuando a un profesional urbano de 40 años le clonan la voz, pierde tiempo, se enoja, denuncia, quizás recupera el dinero. Cuando una persona mayor de un barrio popular le vacían los ahorros de toda su vida, no hay recuperación, no hay seguro, no hay abogado, no hay reposición. El mismo supuesto roto produce un inconveniente para uno y una catástrofe para otro. Y esa asimetría en las consecuencias es donde vive la injusticia, no en la vulnerabilidad cognitiva, que es pareja, en la vulnerabilidad económica, que no lo es.
Y hay una capa técnica de esa asimetría que quiero añadir, porque agrava lo que dices. Los ataques se personalizan. La misma infraestructura que permite el crédito personalizado, el anuncio personalizado, permite el fraude personalizado. Un estafador con acceso a datos filtrados sabe quién eres. Sabe que tienes una nieta que se llama de tal forma. Sabe que vive en otra ciudad. Sabe cuándo cobras la pensión. La estafa no es genérica. Está construida sobre tu perfil. Y los perfiles más completos, más vendidos, más filtrados, suelen ser los de las poblaciones más pobres, porque son las que más han sido objeto de programas de datos, de subsidios digitalizados, de bancarización forzada. Los más vigilados son los más estafables. La vigilancia y la vulnerabilidad se solapan.
Eso conecta con algo que dijiste al principio y que en su momento me pareció exagerado, pero ahora no. Dijiste que la inclusión y la extracción nacieron el mismo día. Yo te discutí. Ahora te doy más razón de la que quisiera. Porque si el programa que bancarizó a la población pobre es el que generó los datos con los que ahora se la estafa de manera hiperpersonalizada, entonces la inclusión sí fue la puerta de la extracción. No por conspiración, pero por diseño indiferente. Me quedo con diseño indiferente como el término justo, ni inocente ni maquiavélico, indiferente al daño previsible, que es su propia forma de culpa.
¿Podemos volver a algo que quedó suelto? Dijimos que la defensa no es técnica, sino que es una disposición del juicio. Y hubo una referencia a una tradición pedagógica de la lectura crítica del mundo. Quiero que la desarrollemos, porque me parece la propuesta positiva del episodio. y hasta ahora hemos sido muy buenos diagnosticando y menos buenos proponiendo.
Es la idea freireana, y creo que es la más potente que tenemos disponible. Freire distinguía entre una educación bancaria, donde el maestro deposita contenidos en la cabeza vacía del alumno, como quien deposita dinero en una cuenta, y una educación para la lectura crítica del mundo, donde no se trata de transmitir información, sino de despertar una manera de interrogar la realidad y el poder que la organiza. Aplicado a nuestro tema, la alfabetización contra el fraude no es enseñar el dato, las voces se pueden clonar. Eso es bancario, y además caduca, mañana la amenaza será otra. Es cultivar la disposición a preguntar por qué esta voz me pide dinero con urgencia por un canal que evita el contacto directo y me pide que no le cuente a nadie. Esa pregunta protege contra la clonación de voz de hoy y contra la tecnología de engaño que todavía no existe, porque no es un dato, es un hábito de interrogación del poder.
Me gusta, pero soy escéptico de su escalabilidad y quiero ser honesto sobre eso. La educación freireana, la de verdad, es lenta, presencial, dialógica, en círculos pequeños de cultura, hermosa. Pero el fraude escala a la velocidad de la infraestructura, a millones de personas al mismo tiempo. ¿Cómo escalas un hábito de interrogación, que por su naturaleza requiere tiempo y conversación, a la velocidad de una amenaza automatizada? Ahí veo una tensión que no sé resolver. La defensa profunda es artesanal, el ataque es industrial, y las artesanías pierden contra las industrias históricamente.
Salvo que no tienes que elegir una sola capa. Puedes tener defensa artesanal donde importa más. La mesa familiar, la escuela pública, el centro comunitario, la radio local, la parroquia y defensa industrial donde escala, la telefónica que marca la llamada, el banco que introduce una fricción de 24 horas en transferencias inusuales, el sistema que exige una segunda verificación, la disposición freireana y la fricción técnica no compiten. Se necesitan. El problema no es que la artesanía no escale. El problema es que hemos dejado la capa industrial en manos de quienes no tienen ningún incentivo de construirla, porque la fricción es mala para el negocio de las transferencias instantáneas.
Y ahí está el nudo, ¿no? Todo el diseño de los últimos años fue en la dirección contraria a la fricción. Transferencias instantáneas, un clic sin confirmación, sin espera. La banca digital compitió por eliminar cada segundo de fricción entre tu intención y tu dinero. Y esa misma ausencia de fricción es lo que hace que la estafa funcione. Para cuando la abuela cuelga y se da cuenta, el dinero ya voló, irreversible, instantáneo. La velocidad que se vendió como comodidad es la que hace la estafa consumada. Entonces, una defensa real implicaría reintroducir fricción a propósito, y nadie quiere vender fricción.
Que es casi una inversión de todo el paradigma de la industria. El producto que protege es más lento, más incómodo, menos mágico, y eso no se vende.
No se vende, pero se puede exigir, que era el punto que me hicieron ver antes. Yo empecé este acto diciendo que la educación era lo único que funciona en el intervalo. Termino diciendo algo distinto. La educación es la capa que le toca a la sociedad civil, porque es la única que la industria no nos va a dar, precisamente porque no puede facturarla ni le conviene la fricción. Entonces la abuela que aprende a colgar no es una rendición ante el fraude. Es lo que hacemos nosotros mientras arrancamos, con los dientes, la regulación que ellos no van a ofrecer voluntariamente. Es defensa provisional y exigencia simultánea, no una en vez de la otra.
Con eso sí me quedo. Retiré antes la palabra rendición. No, la usé yo. La retiro ahora. No es rendición si la educación de la víctima va acompañada de la exigencia al poder. Se vuelve rendición solo cuando la educación de la víctima reemplaza la exigencia al poder. Y ese es el riesgo real de la columna, con todo lo que la admiro. Que enséñele a su abuela a colgar el teléfono, se lea como el final del asunto, cuando debería ser apenas el principio de la factura que le pasamos a quienes construyeron esto.
Sostengan esa tensión, porque es exactamente a donde quiero llevar el cierre. la educación de la víctima como principio de una exigencia, no como final de una responsabilidad. Vamos al último acto. Una sola pregunta para cada quien, alrededor de la mesa, un minuto más o menos, sin resúmenes, sin síntesis, sin ideas para llevar. ¿Solo esto? ¿Qué es lo que más cambió en tu pensamiento esta semana? Algo que no esperabas decir cuando nos sentamos. Empecemos por quien trae el canon.
Lo que cambió en mí fue una palabra. Yo llegué hablando de los cuerpos más frágiles, los vulnerables, con toda mi solemnidad académica, y me di cuenta a mitad de la conversación de que esa solemnidad condesciende. La persona mayor que cae, en una voz clonada, no es frágil ni defectuosa. Es fiel a una regla que fue verdadera durante toda la historia de la especie, que la voz de tu hijo es tu hijo. La IA rompió un contrato antropológico de cientos de miles de años, anteayer, y quien sigue confiando en ese contrato no es débil, es humano en el sentido más profundo de la palabra. Cambié de defender a los frágiles a defender un supuesto que todos compartimos y que a algunos les cuesta más caro perder. No es lo mismo, y no lo había pensado así hasta hoy.
Gracias. La voz que entiende las herramientas por dentro.
A mí me cambiaron una frase, y me la cambiaron en vivo, lo cual es incómodo de admitir para alguien que se supone que sabe. Yo entré diciendo, el genio salió de la botella, la tecnología está distribuida, no hay tubería que cerrar. Y lo dije como si fuera una verdad técnica neutral. Y me mostraron que no es neutral, que esa frase funciona como anestesia política, que desmoviliza, que es exactamente lo que la industria quiere que repitamos para que dejemos de exigirle, y tienen razón. La tecnología base está distribuida, eso es cierto, pero hay un montón de palancas de regulación río abajo que no estamos usando, y es imparable, es la excusa para no usarlas. Me voy con menos certeza técnica y más conciencia política que con la que llegué. Y creo que esa es la dirección correcta del cambio para alguien como yo.
La voz que pregunta, ¿quién paga?
Lo que cambió en mí es que voy a admitir algo que no me gusta admitir. No sé cuál es el equilibrio correcto. Yo entré convencida de que hablar de educar a la víctima era casi una trampa, un traspaso de responsabilidad de la industria a los más frágiles, y sigo pensando que hay un riesgo enorme ahí. Pero también me convencieron de que la educación, si va acompañada de la exigencia al poder, no es rendición sino defensa provisional legítima. Y honestamente, no sé dónde está la línea. No sé cuánta energía poner en enseñarle a la abuela a colgar el teléfono y cuánta en arrancarle regulación a las plataformas. Porque los recursos son finitos y cada gesto en un lado es un gesto que le falta al otro. La evidencia me apunta en dos direcciones y no la he podido ordenar. Y prefiero decir eso honestamente que fingir una conclusión limpia que no tengo.
Gracias. Por esa honestidad, viniendo de quien viene, pesa. Y la voz que llegó incómoda.
Lo que más cambió lo dijo alguien. Más, y me lo apropié, diseño indiferente. Yo entré peleando por decir que la inclusión y la extracción fueron una conspiración desde el día uno, y me discutieron con razón que eso le atribuye demasiada intención. Y salgo con un término que me parece más exacto y más terrible. Diseño indiferente. No hubo un malvado planeando estafar abuelas. Hubo gente que construyó sistemas, sabiendo que producirían víctimas previsibles, y no cambió nada, porque cambiarlo costaba dinero, y el daño no les tocaba a ellos. Y eso, sostenido durante años, en algún punto deja de distinguirse de la intención. La indiferencia al daño previsible no absuelve. Esa es la frase con la que me voy y no la tenía cuando llegué. La indiferencia, cuando es sostenida y prevé el daño, es su propia forma de culpa.
Yo voy a cerrar con lo que a mí me cambió, brevemente, porque también me sentí interpelada. Llegué pensando que este episodio era sobre alfabetización, sobre qué enseñar y a quién. Y me voy pensando que es sobre velocidad, sobre una amenaza que corre a la velocidad del modelo generativo y una defensa que camina al paso del debate pedagógico. y sobre una industria que compitió durante años por eliminar cada segundo de fricción entre nuestra intención y nuestro dinero, y que ahora esa ausencia de fricción es precisamente lo que hace que, para cuando la abuela cuelga y entiende, el dinero ya voló, irreversible. La velocidad que nos vendieron como comodidad es la que consuma la estafa. Enséñele a su abuela a colgar el teléfono, sí, pero enséñele también a la industria a esperar 24 horas antes de mover el dinero de una pensión completa. Una de esas dos alfabetizaciones salva a una persona, la otra podría salvar a millones. Y solo una de las dos les cuesta algo a quienes construyeron todo esto. Tertulia es la conversación semanal de AI News Social, diseñada y editada por el Dr. Diego Bonilla, con un elenco de voces producido a través de Chatterbox en una sola estación de trabajo. La próxima semana volvemos a la mesa. Por ahora, gracias por pasar la hora con nosotros.